Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 8 minutos de la mañana, empezamos esta tercera y última hora del programa Buenos Días Madrid del 8 de septiembre, Carlos Honorato.
8 de septiembre, muchas personas celebran hoy cumpleaños, celebran también su santo, muchas personas, la Virgen de Septiembre que se celebra hoy.
Sí. Bueno, pues cumpleaños Facundo Soto, el cantante de la banda argentina de Los Guasones.
Y sobre todo tenemos una polémica en Twitter porque hay gente que está votando y al mismo tiempo diciendo por qué ha votado lo que ha votado.
Ah, sí,
es opinan. Curioso, sí, opinan.
De sus propias,
he votado el A porque creo que está ahí. He votado el B porque fenomenal. Creo que está por la zona de ventas. Bueno, bien. A ver, estos tres toros que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, solo uno de ellos está en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Los otros dos están fuera. Y cuando digo fuera, fuera, ¿eh?
No. Fuera de Madrid.
Sí.
Que cuando dice fuera puede ser Cuenca, puede ser, hombre, evidentemente, Guadalajara, puede ser Barcelona, puede ser Sevilla.
Están
en España.
En España, los tres están en España, sí.
En Ámsterdam no va.
Pero solo uno está en Madrid. Y hasta el momento la opción más votada es la opción A, con el 52%. Es ese toro que está ahí embistiendo a una supuesta muleta, que no se ve.
No se ve.
El toro B, que es un toro galanzote ahí con ese poderío negro zaino, 28% de los votos. Y el C, que es uno que está mirando como a la luna, sí, está como mirando a la luna el toro, ese tiene el 20% de los votos. Hasta la 1:05 no diremos la solución. Pero podéis votar. Y a los que han puesto los comentarios, no les hagáis mucho caso tampoco, porque ni uno de los dos, o incluso los dos, están equivocados.
Ah, bueno, pues ahí está. Dicho queda.
Hombre,
yo votaría sin leer los comentarios.
Claro, hombre, lo que te parezca.
Oye, tú tienes decisión y opinión propia.
Por supuesto.
Y luego ya los lees si quieres de segundas.
Eso es. Ya está, perfecto.
Bueno, pues a la 1:05 te espero.
Venga,
hasta chao.
Luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Bueno, pues hemos inaugurado temporada y aquí los de Onda Madrid, los de Buenos Días Madrid, vamos a retomar ese espacio cada jueves de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. El objetivo, bueno, no es otro y muy importante, que el de fomentar la educación en prevención de riesgos laborales, porque es muy relevante que tanto las empresas como los trabajadores tengamos esa cultura de la prevención y de la protección de nuestra salud muy interiorizada. Este organismo actúa a través de la formación, del asesoramiento y de la investigación para evitar eficazmente los riesgos y reducir la siniestralidad laboral. Y hoy vamos a hablar de la convocatoria de unos premios que reconocen el esfuerzo y las buenas prácticas de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Se trata de la quinta convocatoria de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales, una edición centrada en esta ocasión en la seguridad vial, de la que vamos a hablar ya con Luisa Montesino Arencibia, que es secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Luisa.
Buenos días, Nieves, muchas gracias.
Igualmente, encantada de saludarte en esta nueva temporada para hablar en este caso de esa convocatoria de reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales. ¿En qué consiste esta iniciativa, Luisa?
Pues verás, Nieves, esta iniciativa consiste en la convocatoria anual de unos reconocimientos y menciones que premian a empresas y entidades que desarrollan buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, con el objeto principal de resaltar y apoyar proyectos e iniciativas que contribuyan a la difusión de la cultura preventiva y, por tanto, a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de nuestra región. Uh-huh. Se trata, en definitiva, de dar un refuerzo positivo a las empresas. Entonces, cada año se valoran aspectos concretos de prevención y este año se ha decidido valorar las buenas prácticas en materia de seguridad laboral vial. Uh-huh. En este 2022, y con esta iniciativa, se refuerza el compromiso del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la sociedad madrileña en la lucha contra la siniestralidad laboral vial. Y con esto se pretende dar un paso más en la lucha contra los riesgos asociados al trabajo, más específicamente los relacionados con la seguridad vial, reconociendo todas aquellas medidas puestas en marcha por las diferentes organizaciones para mejorar aquellas condiciones que estén presentes de una forma u otra en este ámbito, dando visibilidad a las buenas prácticas puestas en marcha. Uh-huh. Eso es lo importante.
Claro. Estamos hablando de esta nueva edición de que viene de atrás, porque ¿cuándo y por qué nace esta iniciativa?
Efectivamente, estos reconocimientos y menciones nacen en 2017 a través de un decreto de Consejo de Gobierno, como ya decía antes, con la finalidad de asistir a la difusión de la cultura preventiva y a incentivar las mejores soluciones preventivas adoptadas y contribuir, en definitiva, a la reducción de los daños derivados de las condiciones de trabajo mediante la mejora de las mismas.
¿Y qué busca la Comunidad de Madrid y el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad con esta acción?
Pues Nieves, con este tipo de acciones se pone de manifiesto, y esto es muy importante, el papel proactivo de la Administración en el impulso de la prevención de riesgos laborales, pero también el papel de las empresas para demostrar que pueden ser competitivas y conseguir cumplir con sus objetivos y no descuidar por ello la prevención de riesgos laborales. Es más, la política de prevención de riesgos laborales puede convertirse en una poderosa aliada en la consecución de dichos objetivos, mejorando la eficacia de las organizaciones y convirtiendo esta en una inversión a futuro. El mensaje a transmitir es que la prevención de riesgos laborales no debe ser percibida como un coste o una carga, sino como una inversión para mejorar. Uh-huh. Se reconoce también con estos premios la innovación como valor esencial para mejorar la competitividad de las empresas, en este caso al servicio de la seguridad de los trabajadores, y también debe tenerse en cuenta, Nieves, que la divulgación de las buenas prácticas puestas en marcha permite su traslado a otros ámbitos y escenarios. Y bueno, de este modo la región fomenta e impulsa el empleo de calidad, donde la prevención de riesgos laborales no está reñida con la empleabilidad, sino más bien al contrario, se convierte en un elemento competitivo esencial. Uh-huh. En definitiva, la Comunidad de Madrid lo que trata es de dar visibilidad a la inversión y a la innovación en prevención de riesgos laborales como forma de crear empleo, mejorar las condiciones de trabajo en la región y generar una cultura preventiva en todos los ámbitos.
Bueno, lo decíamos y lo destacaba también Luisa, este año se premian buenas prácticas en materia de seguridad vial laboral, pero ¿qué otras materias se han premiado?
Pues verás, cada año se analizan datos de siniestralidad o aspectos que se quieran fomentar para decidir qué se valora y, por lo tanto, qué se premia. En esta quinta edición, como ya hemos comentado, se ha decidido valorar las buenas prácticas preventivas en seguridad laboral vial, como pueden ser, por ejemplo, la puesta en marcha de planes de formación y sensibilización, la definición de directrices, protocolos o instrucciones de trabajo para mejorar los procesos de adquisición y compra de vehículos con parámetros de seguridad o el desarrollo de medidas de flexibilidad para la asistencia al puesto de trabajo, así como alternativas de movilidad segura. Pero en años anteriores se han reconocido otros aspectos. Uh-huh. Así, en la primera convocatoria fue dirigida a las actuaciones y acciones tanto de identificación, evaluación y gestión de los riesgos ergonómicos como al desarrollo y ejecución de medidas para la reducción y control de dichos riesgos. En la segunda edición se valoraron buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales desarrollados sobre el colectivo de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Los galardones de la tercera convocatoria versaban sobre buenas prácticas en prevención de riesgos en comunicación y participación en la materia y los correspondientes a la cuarta edición se dirigieron a las buenas prácticas para la prevención y control de la COVID-19 en las empresas, pues como no podía ser de otra manera.
¿Y quién y cómo pueden acceder para quienes estén interesados a esos reconocimientos y menciones?
Pueden optar a estos galardones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que tengan al menos un trabajador por cuenta ajena con actividad económica en la Comunidad de Madrid y tengan sus centros de trabajo en la región. Y se establecen dos categorías para los premios: empresas o entidades con una plantilla de hasta 50 trabajadores y empresas o entidades con una plantilla de más de 50 trabajadores. En todo caso, en la página web de la Comunidad de Madrid está explicado con todo detalle cómo acceder a esta convocatoria. Dicho esto, también se puede consultar directamente en nuestro teléfono o correo electrónico. Es importante recordar que las empresas tienen hasta el 29 de noviembre para presentar sus candidaturas y que en enero 2023 se resolverá y conoceremos a los galardonados, que recibirán sus reconocimientos en torno al 28 de abril, que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, la verdad que desde que estos premios empezaron a comenzaron en el año 2019, se percibe una muy buena aceptación por parte del ámbito laboral de nuestra comunidad y van cogiendo peso e importancia a lo largo de los años, lo que se demuestra por el aumento en el número de empresas participantes en cada año y en la calidad de las propuestas sobre buenas prácticas que fueron presentadas, por lo que valoramos que están teniendo una respuesta positiva por parte de la sociedad madrileña en general y del ámbito laboral en todo su conjunto.
Bueno, pues aquí queda dicho esa convocatoria, la quinta de los reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales, que nos ha explicado con detalle Luisa Montesino Arencibia, que es secretaria general del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en nuestra región, aquí en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Luisa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Nieves. Un fuerte abrazo.
Precisamente las consultas que nos llegan en relación a esos riesgos laborales nos las respondes desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Son estas.
Damos respuesta a las preguntas que han llegado esta semana. ¿Qué nos indica el marcado CE en un producto?
Las letras CE corresponden a la abreviatura de Conformidad Europea. Es un logotipo que se aplica sobre un producto que cumple con los requisitos de seguridad y de salud y, por tanto, es apto para ser usado por las personas y por sus mascotas.
¿Qué es un equipo de protección individual o EPI?
Es un complemento o un accesorio para ser llevado o sujetado por un trabajador individualmente para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan afectar a su seguridad o en su salud.
¿Qué es el punto de reunión que aparece en los planos de emergencia de los edificios?
Pues es un lugar predeterminado, cercano y seguro, situado fuera del edificio, donde se trasladará a todas las personas evacuadas durante una situación de emergencia con objeto de contabilizar a todas las personas que puedan estar dentro del mismo y de verificar que se han evacuado totalmente.
Más consultas. He montado una empresa pequeña y quiero asumir la prevención. ¿Puedo asumir todas las especialidades?
Pues no, puedes asumir las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, pero la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá concertarla con una entidad especializada o un servicio de prevención ajeno.
¿Qué es el síndrome de burnout?
Pues este síndrome, también conocido como síndrome del trabajador quemado, hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. Es un proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral.
Este síndrome del trabajador quemado se puede manifestar en cualquier profesión.
Pues si bien sus orígenes, el síndrome del trabajador quemado fue identificado en mayor medida en aquellas profesiones que están en relación con el trato al público y clientes, denominado también exposición social, puede darse en cualquier ocupación. Hay un mayor riesgo de padecer el síndrome burnout cuando existe una gran discrepancia entre las expectativas laborales del trabajador y la realidad de las tareas a las que se enfrenta día a día, o existe un ambiente laboral con exceso de tensión, degradado y o con relaciones laborales manifiestamente conflictivas.
Para consultar al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, hay habilitado un correo electrónico, irsst.comunicacion@madrid.org, irsst.comunicacion@madrid.org, y también un número de teléfono gratuito, 900-713123, 900-713123.
Bueno, pues así concluimos este espacio que cada jueves estará presente aquí en el Buenos Días Madrid de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda recoge el testigo de Madrid al tanto.
Sin apenas descanso, 6 horas de radio donde tenemos de todo.
Primera División y Primera Federación.
Subimos el telón en el Santiago Bernabéu, escuchando a los protagonistas del Real Madrid Mallorca.
Después esperamos poder contar la primera victoria de la temporada del Getafe, en casa y ante la Real Sociedad.
Un domingo apasionante.
Domingo de radio.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
De que he escuchado entre sueños tu voz, y una tristeza infinita que me atrapa. Te añoro desde que no estás. Te veo de pie en una gavia de vértigo.
Del trabajo vamos a hablar, por cierto, que los que van a empezar también a ponerse al día en su trabajo, que es el de estudiar y estar atentos, son los alumnos madrileños de secundaria, bachillerato y formación profesional, que recordamos que hoy ha empezado el curso. Así que fuera el síndrome posvacacional de que hablábamos la semana pasada con Jesús Sánchez Martos, a quien voy a saludar. Jesús, muy buenas.
Muy buenas, Nieves, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien?
Pues muy bien, ya fíjate, hablábamos, como decía, de ese síndrome posvacacional de la semana pasada que abordamos, el final de las vacaciones, la vuelta al curro, al cole, pero claro, va pasando el tiempo y ahora tenemos que ir viendo también cómo nos vamos adaptando, ¿no?, a ese día a día, para ir disminuyendo la fatiga, el cansancio, no solamente en el puesto de trabajo, sino también en el centro escolar.
Claro, porque además es que yo creo que el mensaje para los padres y para el centro escolar es que tienen que pautar la entrada de los niños a la rutina de la exigencia de los nuevos horarios, para ir a clase, para despertarse, para acostarse, para comer, se tiene que hacer de forma paulatina. Lo hacen los deportistas de élite antes de jugar un partido de fútbol, por ejemplo, o nadar antes de jugar un partido de tenis, antes entrena y poco a poco va aumentando las exigencias. No se puede exigir a los niños que de golpe y borrazo ¡plaf!, empiecen ahora con una rutina que nada tiene que ver con la que tenían con motivo de las vacaciones. Uh-huh. Pero luego además es que hay cada vez más estudios en los que, como se habla tanto del burnout en el trabajo, pues hay estudios que demuestran que descansar a lo largo del trabajo, con lo que se denomina microespacios, uh-huh, microespacios de un minuto o cinco minutos, cada 40 minutos o cada hora, pues está demostrado que aumenta la productividad laboral del trabajo, aumenta la concentración, disminuye el estrés y además disminuye la fatiga mental, con lo cual al final también se demuestra que disminuyen los posibles accidentes laborales.
Uh-huh. Claro, así nos reseteamos, ¿verdad, doctor? Porque estamos pegados al ordenador y de pronto decimos, venga, nos vamos a dar un respirito, un suspiro, que quizás hasta nos va a venir mejor también en cuanto a la productividad, porque llega un momento que estamos secos de ideas ya, mentalmente.
Pero claro, pero por ejemplo, ahí tenéis el caso de todo el equipo que trabajáis en la radio. Uh-huh. Bueno, estáis trabajando muchas horas al micrófono, pero tenéis la suerte de que con los boletines de noticias podéis utilizar esos microespacios, y esos microespacios, microdescansos pequeños, ayudan a que una vez que retomes otra vez el micrófono con la siguiente hora, lo coges con más fuerza. O además, tú misma lo estarás notando. Pero es que estos estudios también se han hecho con médicos y con cirujanos. Uh-huh. Y fíjate qué curioso, cirujanos que han utilizado esos microdescansos dentro de la cirugía, cuando termina esa cirugía, que puede ser de 6 o 7 horas, son capaces de dibujar en el papel con mucho más precisión que los que no hacen esos microdescansos. Lo cual hoy pues viene a demostrar lo que ya se demostró en los años 80, a finales de los 80, investigadores del Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional en Ohio y en una universidad en Indiana. Y lo que demostraron es justo lo que te estoy contando, uh-huh, que los microespacios ayudan al trabajador, pero también ayuda al empresario. Es muy importante, sí, muy importante que el empresario entienda esto para poder facilitar esos microdescansos a sus trabajadores.
Cierto. Bueno, esto se nota también incluso en el rendimiento académico, ¿no? Cuando los estudiantes llega un momento que dicen, bueno, lo típico de voy a la nevera a hacer un break, pero es que es
claro,
así. Y luego, sí, en la rutina de claro, los cuidadores en el domicilio, porque hay determinadas actividades, doctor, que te exigen más, ¿no?, la atención. Hay otras que son más mecánicas, pero hay otras de una dedicación que te requiere tanto que esto desgasta todavía más.
Hombre, por supuesto, y además si el cuidador es un familiar, es el hijo de la señora que está con un accidente cerebrovascular en casa, que está con una gran discapacidad, es mucho más importante. Porque además del cansancio y de la fatiga mental está la fatiga emocional. Por eso En el caso de los cuidadores a domicilio, hay que potenciar cada vez más esas ayudas a la discapacidad, esas ayudas a la familia, y cómo no, potenciar y poner en valor el trabajo que hacen muchos voluntarios, adultos, adultos mayores, pero sobre todo jóvenes. Voluntarios se apuntan en mi universidad, mis alumnos se apuntan todos los años para ayudar al cuidador que está en casa, para que pueda salir de casa. Es que hay cuidadores que no salen de casa. Uh-huh. Y solamente el hecho de que un voluntario esté por la tarde 3 o 4 horas con el paciente en casa y que esté pendiente de él, y que pueda esa señora o ese señor salir a la calle, pasear, ir al cine, tomarse un café con unas amigas, eso potencia muchísimo que disminuya la fatiga mental y la fatiga emocional. Y esto hay que tenerlo en cuenta también en la medicina, sin ninguna duda.
Claro, y eso al final también tiene un efecto directo en el buen o mal trabajo, porque a veces estamos muy cansados, Jesús, podemos cometer más errores simplemente por eso, por agotamiento.
Claro, por el agotamiento físico y el agotamiento mental. Ahora, que nadie entienda que un microespacio es paro de trabajar y cojo el teléfono para contestar los WhatsApp o los correos. Uh-huh. Eso no es ningún microdescanso.
Claro.
Eso es mantener el cerebro activo en otra cuestión diferente, y por tanto la fatiga mental va a seguir aumentando. El microdescanso es parar físicamente, mentalmente de lo que se está haciendo. Salir, pasear un poquito en el trabajo, irte a la máquina por una gotita de agua, por un bocadillo, uh-huh. Hacer flexiones, salir a la terraza si la tienes, como tú la tienes ahí en Telemadrid, para poder respirar aire puro. Esos micro descansos de 4 o 5 minutos son esenciales.
Sabemos que ahora está muy de moda, Jesús, esto de tener un coach, ¿no? Que realmente esto nos puede ayudar en muchas situaciones, como la que estamos comentando hoy, pero ¿qué otra manera podríamos tener para regular esto de lo que estamos hablando de una forma más oficial?
Bueno, pues que los jefes, uh-huh. Claro que ya ahora está muy de moda ser un coach. Coach, que es alguien que te entrena o alguien que te aconseja, pero te aconseja porque tiene experiencia. Pero además de los coaches, yo creo que lo que estamos hablando es importantísimo incluir la formación y la sensibilización de los políticos y los nuevos empresarios, los jefes, que son los que tienen que apoyar el bienestar de los empleados, alentándoles a tomar estos microdescansos.
Sí.
Es el propio empleador el que tiene que saber que eso va a ir en beneficio de lo que está haciendo el trabajador.
Total. Jesús, bebe un poquito de agua, que estás ahí. Vamos a hacer un descansito también, un micro descanso, que te va a venir bien también para ir recuperando un poquito la voz.
No, ¿cómo que? Nada, ya estoy yo aquí.
Ya está, venga. Perfecto.
Hombre, claro, porque he hecho un micro descanso. ¿Ves? Tomando un poquito de agua, como tú hubieras dicho.
Tan de ejemplo, di que sí. Pues es que efectivamente llevas toda la razón, hay que regularlo, ¿no? De forma oficial, incluir materias en formación en los empresarios, también en las instituciones. Al final, si esto se regula, es que hay personas a las que les dices que paren, Jesús, o si no, no hay manera, ¿eh?
Bueno, pero por eso tiene que potenciarse. Y no es bueno que los microdescansos estén organizados de tal forma que diga a las 12:15 para todo el mundo 5 minutos. No. Hay que darle la posibilidad a que cada persona elija el momento en el que hace ese microdescanso. Uh-huh. Los investigadores que han estudiado esto también han hallado que los trabajos son más propensos a tomar esos microdescansos si sienten realmente que su empleador, su trabajo, su jefe, se preocupa por la salud y el bienestar de los empleados. Y es que ahora mismo, con el tema que estamos hablando, se tiene que centrarse dentro de la salud laboral, dentro de la salud y el bienestar de los empleados y dentro de la seguridad laboral, porque, como te digo, se ha demostrado que disminuyen incluso los accidentes laborales y que aumenta la productividad, disminuye la fatiga. Yo creo que merece la pena al menos tenerlo en cuenta. Es ese valor añadido de tu empresa que dice que tu jefe lo entiende y tu jefe te ayuda a tomar esa decisión.
Bueno, pues nos ha parecido muy interesante. Hay que aplicarse el cuento, más allá de la teoría, está muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica. Así que es esos microdescansos de los que hemos venido hablando, a ponerlos en práctica. Jesús Sánchez Martos, Un abrazo y gracias como siempre. Te esperamos la semana que viene en Curarnos en Salud.
Bueno, nos curaremos en salud y además tener en cuenta que tenéis que tomar esos microdescansos. Tú los tienes cada hora, aprovecha para mover el esqueleto, ¿de acuerdo?
Venga, ahora voy a hablar de teatro que me encanta. Fíjate que vamos a hablar de la primera cita. ¿Tú te acuerdas de tu primera cita?
Pues sí, 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 la verdad es que sí. Sí, sí, la recuerdo además con mucho cariño, claro que sí, claro que sí.
¿Hubo beso o no, doctor?
No, en esa primera y en la época mía no. No, no, dar un beso a una mujer ya... era ya ir a la iglesia, ¿sabes?
Claro,
no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, bueno.
Yo soy muy, muy, muy mayor y muy antiguo.
Bueno, pues nos vamos a actualizar un poquito ahora. Gracias, un beso.
Venga, te escucharé. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.
Años ya, ¿eh?
¿Quién te lo iba a decir?
Mira, no me lo recuerdes, que ya lo hacen las bolsas de mis ojos.
Bueno, hay cosas peores que las bolsas de los ojos.
¿Cómo qué?
No saber en qué contenedor hay que tirarlas.
Eso, que vamos a hablar de las primeras citas, que además primera cita es el título de esta obra que protagonizan, entre otros, Pedro Lamas, a quien no voy a saludar porque a quien tengo son a las mujeres de la obra, a las protagonistas.
Pedro Llamas, perdóname que te corrija porque él siempre, a veces se equivocan con su
pero
apellido.
Pero mujer,
y...
dejará que termine de presentarnos,
sí, no, no,
y luego
no,
la corregimos.
Que llevas toda la razón, no, claro, pero... que sí.
Perdona.
Pedro, no llames.
Pedro, no llamas.
Elena Lombao, ¿qué tal?
Muy bien,
¿Cómo estás?
Gracias por invitarnos.
No, gracias a vosotras por estar aquí. Y también Cristina Costa, que estáis ahí dándolo todo, bueno, a tope, ¿eh?
A tope, sí.
Nombre. Pero todo, ¿eh? Hemos empezado ya la tercera semana y veníamos hablando, ya se empieza a notar ahí el cansancio.
Sí, porque claro, es que la primera cita la habéis repetido unas cuantas veces, pero con tantas ganas.
Muchas.
Claro, qué primera cita, Cris. Es que de principio hasta el final es un torbellino.
Un no parar.
Entre Tuti Fernández, el director, y Pedro Llamas, versionador y también codirector y tal, nos han puesto las pilas.
Sí, sí.
Oye, Pedro, qué bien lo ha adaptado este texto, porque hay que decir que ha triunfado ya en París, ¿no? En Francia, sí, ha estado cinco años ahí con miles de espectadores.
O 20.000, sí. La complejidad es que el humor francés tiene poco que ver con el humor español, entonces, porque el humor es una cosa muy social. Sí. Y ha tenido que adaptar muchas cosas para que sean territoriales.
Uh-huh. Mira, la verdad. Sí. Hoy estábamos hablando precisamente de expresiones que son muy nuestras, ¿no? Y con nuestro Diego Barrios, el más jovencito, nos iba adaptando precisamente eso.
Es un mundo.
Y decía,
claro,
hombre, es que ahora se dice lo de flipomazo.
Claro. ¿Flipomazo? ¿No?
Bueno, pues
flipomazo
parece
es de
que
nuestra,
no.
De
es que
quinta,
claro, veníamos del ¿qué me estás, Container? Imagínate. Ah.
Mira, hoy en el autobús viniendo aquí, tenía unas chicas detrás y ahora está muy de moda decir... ¿A ti te renta?
Eso, mira.
El renta, lo han dicho unas chicas detrás de... O sea, estaban hablando y han dicho en 30 segundos, 5 vence. No me renta, pero me renta, pero... Digo, ¿y
pues
esto?
Pues es que lo de renta, es que nuestra traducción, ¿no? Yo soy de... Es como Chachi Piruli, nuestro Chachi Pirule. Sí, algo así. Me renta. ¿Fumáis, por cierto?
Yo no.
Yo sí. Vaya pregunta, sí.
No, perdona, pues lo que antes era un piti, un filter, ¿no? Un cigarrito, ahora es cigarrito o pitaker. ¿Qué te parece?
¿Cómo
te quedas?
Pues me quedo todo loca, me quedo.
Me encanta el pitaker.
¿Esto lo lleváis también a la primera cita o podemos escuchar así un vocablo más de adaptado a nuestra quinta?
¿O qué?
Sí, metemos, sí. Me flipa.
El flipo más sí que
flipa,
lo usan.
El
sí,
flipa, sí. Felipa, meto yo en un momento. Ella, que es un poco naif y mete estas cosas que se cree que le va a gustar al muchacho, pero no...
Cuando le hemos dicho, eres más majo que las pesetas, se ha quedado
loco.
Pues
que
se ha quedado empanado. Oye, que ¿cómo se queda la gente cuando va a veros?
Pues mira, afortunadamente está funcionando muy bien. La gente empieza a reírse en cuanto se sube el telón y acaban aplaudiendo. Nosotras estamos súper agradecidas del público que está viniendo.
No me extraña, porque además tenemos tantas ganas de teatro, de cultura, de... Y no, claro, es que ya de por sí las primeras citas a todos pues nos generan ilusión, mariposas en el estómago, vértigo, ¿no?
Estamos mucho vértigo, ahí, ¿no? El miedito de Dios mío.
Y dice, bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan, a ver si me siento reflejado, ¿no?
Yo creo que es una obra de humor muy blanco, es para toda la familia, muy rápido, ¿eh? Y el público viene a reírse, a mí me fascina fascina, le decía ayer a Jesús, nuestro productor, digo, qué público tan bonito, porque vienen muy abiertos a disfrutar, a dejar atrás todos los problemas del día, y se genera una sinergia muy bonita de la obra con el espectador, y la obra es de una situación muy básica, primera cita a través de una aplicación de internet, uh-huh, que ya es un mundo, se empieza a enrevesar y a enredar todo de la manera más absurda, entonces genera muchísimas situaciones de comedia.
Claro, es un vodevil, acaba siendo un vodevil. Sí. Entradas, salidas, puertas.
Es que es eso, pero efectivamente no deja de ser un reflejo social, ¿no? Porque cualquier ahora ya utiliza aplicaciones para
totalmente,
ligar.
Totalmente, sí. Totalmente, sí, sí.
Eso
sí.
Es así.
Sí, de cualquier edad.
Ajá. Sí, sí.
Sí, sí. Y luego que no hay que estar esperando a conocer a alguien de la manera tradicional, porque ahora mismo, que es un poco lo que plantea, ¿qué dices? Ahora mismo vas directamente a buscar, a ver qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando y a ver si lo encuentras.
Claro, y también se ve ese choque, ¿no?, que hay, o esa concepción que se tiene, igual premeditada o por costumbre social, en nuestra educación, ¿no?, de cómo son los hombres, cómo son las mujeres, que a veces esto, oye, nos puede llevar muchas sorpresas.
Sí, y seguirá así eternamente, claro, por mucho que queramos normalizar, los hombres y las mujeres que se interesan emocionalmente, claro, van a estar en conflicto siempre.
Uh-huh. Tienes, ¿no?, ahí a lo mejor ideas preconcebidas. No, yo voy a quedar con este porque, en fin, solo me lo quiero pasar bien. Y luego de repente... ¡brum!
Claro, claro, de eso. ¿Eh? De hecho, ese
de
es el objetivo.
Ella quiere que dejara atrás un poco el amor romántico, esta cosa tal, sí, y...
Claro. Yo busco el amor y ella, mi amiga Cintia, me convence para que tenga una cita por internet para una sola noche. Para
tú eres
usar.
Maribel, ¿no?
Yo soy Maribel. Uh-huh. Y nada, yo lo que quiero es usar a un hombre para una noche como hacen ellos conmigo, pero, como dices tú, me sorprende y las cosas no salen como... Me llega un romántico.
¡Ay, el romántico! Ese romántico que, claro, de repente me ha descolocado. ¿Eh? Y hay que ver el desenlace ahí y la gente, claro, empieza ahí a surgir.
La gente entra desde el minuto uno con el delirio y se ríe muchísimo. Sí. Y nosotros nos venimos arriba. No, hay muchísimo extraña humor, hay muchísimo chiste también bien metido sobre todos los temas. O sea, que las carcajadas están aseguradísimas.
No me extraña. Y más eso, con Tuti Fernández, un director reconocidísimo, que le pone ahí también su guindillita, ¿no?
Sí. Tuti ha hecho una... nos llevó como velas, ¿eh? Todos, sí, los ensayos era, vale, esto tenemos un mes, hay que montarlo. Y empezó pa, 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 pa. Sí. Lo tenía todo clarísimo.
Clarísimo,
nos,
sí,
dejamos llevar. Y efectivamente, en un mes montó este vodevil, porque vodevil, como ha dicho mi compañera, es un enredo de entradas, salidas... Sí. Y está conseguidísimo. Mm-hmm.
Se os, sí, nota cuando os miráis, ¿eh?, porque se nos puede ver por streaming a través de nuestra página web en ondamadrid.es.
Mira,
a
mí no me te ahí está. Claro, no me digas. Mira, antes. Que esto es la radio, hombre.
Claro, la radio. Nos hemos actualizado también, como las jergas. Aquí flipamos mazo. Bueno, pues antes se decía aquello de: si la voz te enamora, nunca te pases por la emisora. Pero claro, es que ahora se nos puede ver también esto de cómo está cambiando todo. También, sí, en el mundo del espectáculo, ¿eh? Que, sí, puedes elegir toda la carta, sí, pero lo que no cambia es el teatro.
El teatro no engaña, no engaña. Estamos ahí a, mm-hmm, medio metro.
Claro.
Nos ven sudar, nos ven todo, pasándolo bien con ellos.
Oye, ya habéis tenido así, lleváis muchos años trabajando, pero en esta obra en particular, y si no en otras, ¿alguna experiencia, ahora que hablamos del público, así, anécdota, ¿no?, que os haya quedado en la memoria, lo típico de el teléfono que suena a destiempo?
Eso siempre, siempre cae.
Sí, yo tengo una, contadme, buenísima, que estaba en primera fila, hacíamos una versión que hice yo y codirigí de Mucho ruido y pocas nueces, y entonces estaba yo hacía de Benedicto y de Ero, o sea, doblaba personajes, y entonces estaba en Benedicto ahí, que es el amor, no sé qué, y de repente una señora en primera fila, el móvil, la señora empieza a ponerse muy tensa, empieza a agarrar el bolso, como si lo agarro muy fuerte, no sé, oye, yo ahí, Benedicto, oh, el amor, y digo, a ver, señora, yo así no puedo, ¿eh? Y entonces la señora se queda, le cogí el móvil y contesté. Y le digo, no, vamos a contestar. Y contesté,
ay, qué bueno.
Sí, Mari Carmen está en el teatro. Le digo, y debía ser el marido o algo así, porque dijo, devuélvele el teléfono rápidamente a mi mujer. Y dije yo, y se lo devolví así.
Qué bueno.
Esto fue en Erandio, bueno, por ahí, fue en algún pueblo del País Vasco, me acuerdo.
Tú fíjate, ¿y a ti qué te ha pasado así? ¿Alguna cosa que te haya marcado, que tú recuerdes?
Sí, no, también, bueno, tampoco, esta de Elena me parece buenísima, no, pero sí algunas personas que cogen el teléfono en el teatro, es muy fuerte. Ya, eso sí lo he vivido alguna vez, que te quedas ahí como patidifuso, porque afecta. jolín, afecta, ¿no? Te desconcentra, te saca. Y la gente mandándole a callar, se creó ahí un barullo en un momento. Sí.
Oye, y después de ver Primera Cita, a lo mejor surge el amor entre personas que han ido juntas, ¿no? A ver la obra.
Sí, de hecho, siempre.
Yo lo pregunto, hay un momento, es que no sé. Bueno, sí. Y hay un momento que pregunto a la gente, ¿hay aquí alguna primera cita? Porque todavía no he tenido suerte, pero espero que algún día, y a ver qué pasa, que alguna. Es que te imaginas ir a ver Primera Cita en tu primera
es
cita.
Un planazo.
Es un planazo.
Yo creo que estaría guay.
Es
¿no?
un planazo.
Sería un poco kamikaze.
Muy cool, como se dice ahora. Estaría genial decir, oye, pues voy a quedar con alguien y en la primera cita voy a ver Primera Cita. Estaría fantástico.
Yo creo que renta. Renta venir, tienes luego temas del paralelo, ¿no? Hablamos después del. O sea, vienes al teatro, quedas ahí, luego tendrás pues todo que comentar.
Ten
¿no?
en cuenta que el reírte hace segregar endorfinas.
Claro.
Serotonina y una cosa lleva a otra. Y triunfada total en la primera cita.
Oye, ¿y a qué hora? Porque nos da tiempo a cenar antes o después. ¿Cómo hacemos esto? A ver.
Después. ¿No? Ajá, yo creo.
Después
el postre, a lo mejor.
Los viernes es a las 7.
Los viernes a las 7.
Seguro después.
Bien.
Y el resto a las 8.
O sea, en el Teatro Muñoz Seca, ahí
en todo el centro.
En el centro que tienes de todo, o sea que fantástico.
De miércoles a domingo.
Además ya ha venido la gente de vacaciones, se nota porque se ha triplicado la gente en la calle y dices, ya está, ya ha vuelto Madrid, estamos otra vez.
Y además hay mucho desamor también del verano, y es un buen momento para una primera cita otra vez, ¿no?
Mira qué bien traído eso, porque ahora hay una especie de desasosiego, ha bajado un poco la temperatura, ya están los ritmos otra vez del invierno, y yo he notado en mí un poco esa cosa de... Ay, se acabó el verano. Eso a lo mejor es un gran plan para de repente segregar un poquito de felicidad.
Sí, total. Me estoy acordando yo al hilo de las anécdotas, ¿no? Del público y demás, que es que lo que se genera, ¿no? En las tablas, en los escenarios. En un concierto de Ismael Serrano, recientemente en el Price, se dio una circunstancia muy chula y es que hay una de las canciones, tendría que tirar de memoria, y yo no valgo para actuar porque no tengo memoria, chicas. Pero él relató que también es una canción, Pequeña Criatura, me he acordado, ¿vale? Bueno, pues con esa canción cuenta la historia de una persona que se declara y le pide matrimonio a la chica. Y entonces, entre el público, había un espectador que levantó la mano porque dijo Ismael Serrano, bueno, ¿hay alguien que con esta canción haya pedido matrimonio a su pareja? Y efectivamente se dio esa circunstancia súper chula, ¿sabes?
Qué bonito.
Sí.
Hombre, él lo preguntará y habrá estado preguntando durante muchos conciertos y de repente un día pasa.
Un día y la mujer estaba en Nueva York, la llamaron, bueno, fue precioso. Como
bonito.
Tú llamaste, te cogió el teléfono pero en este caso con una situación muy,
nada,
muy
igual
chula.
Igual un día nos cuentan a nosotras que en el vinieron una pareja nueva, ¿no? A ver la función y luego llevan...
Oh, por favor.
Seguro.
De hecho, a lo mejor. Si algún día aparece esa persona, yo se lo diré, le diré, por favor, escribidnos y contadnos cómo
genial.
Va. Aunque vaya mal, ¿no? Contadnos, mira, no nos hemos gustado, eso me encantaría. Sí,
estaría genial.
Escribir un libro.
Oye, como vais a estar muchos años, porque en Francia... es que igual hasta luego tienen familia y van con los niños y todo esto, estaría fenomenal.
Genial, claro.
Hombre, eso sería precioso. ¿Hay algún artista que le han pasado esas cosas? Que de repente tiene algún fan, que luego ha sido padre, que luego no sé qué.
Mira, ahora con Hombres G, ¿no? Con la película esta de... Sí. O sea que... ¿Sois de Hombres G también vosotras?
En su momento.
Yo lo fui muy fan.
Yo también.
Sí, yo también,
hombre.
En su momento.
Sí.
Es que en su momento también, yo ya hablamos así, no teníamos tampoco como ahora que hay un Spotify, un YouTube, que ahora que es muy amplio, entonces teníamos los grupos que pegaban, lo que sonaba en la radio.
Total.
Sí.
Y que te lo grababas con la publi.
Claro.
En pletina.
Con los cassettes,
sí,
¿no?
Sí.
Qué maravilla,
y cuando vas a bailar o al pub y tal, pues era lo que ponían.
Claro.
Así que te gustaba, claro.
Sí. Y te apuntabas las letras de las canciones, hombre, para aprendértelas luego.
Hombre.
Pues, si no...
Y te sabías, yo me acuerdo que me sabía los enganches de la radio, como luego pillabas un poquito de, bueno, no sé. ¿No? Yo me acuerdo que me los te lo sabías, porque
claro,
hacía el clic la coletilla de la radio.
Ajá. Oye, ¿cómo habéis pasado el verano, Cristina?
Pues aquí en Madrid bastante, tengo que decirte. Por desgracia no me he dado ni un baño este año en la playa. Espero a ver si en septiembre. Hemos estado ensayando mucho y luego yo soy andaluza, he bajado un poquillo, pero...
¿De dónde?
De Sevilla.
De Sevilla, qué chulo.
Pero hemos estado ensayando bastante, trabajando bastante, la verdad.
Bueno, que no falte el trabajo, pero hoy un descansito también nos viene muy bien.
Sí,
yo me he hecho escapaditas ahí.
Colorcillo se le ve a...
Es que yo voy a pasear al perro todas las mañanas al bosque. Y entonces me pongo morena desde marzo a abril, cuando empieza el sol.
Ah, qué bien.
Sí.
¿Cómo se llama?
Pero pelao. Bueno, te voy a decir una cosa, se llama Plown.
¿Cómo?
Plown.
Plown.
Porque le dije a mi sobrino portugués, que yo tengo un sobrino allí en Lisboa, le digo, ¿cómo lo llamo? Y dijo, plown. Y dije, jajaja, así lo voy a llamar. Y entonces me la he comido entera, porque voy al campo y me preguntan, ¿cómo se llama? Y hay plown. ¿Cómo? Plown. ¿Cómo? Pelao. Pelao. Se llama pelao. Y ha perdido su acento portugués.
No me extraña, no me extraña. Las mascotas también suele ser un momento de primera cita, ¿eh? Ahora que lo citas, tú.
Yo tengo que decir que en las últimas lo he llevado como protección.
Ajá.
En mis últimas primeras citas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Claro que no voy a dejar al perro por ahí, entonces lo llevo y ya hay una excusa. Voy a pasar al perro si te apetece.
Ah,
si me acompañas.
Está bien, está bien. Pues sí. A lo mejor se va adaptando mi primera cita con el paso del tiempo y se van introduciendo, ¿no? El nuevo formato modelo. Sí, ¿no?
Ya se están creando. Esto ya está fuera de control.
Sí, 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 sí. Oye, que vamos a recordar Teatro Muñoz Seca, que estáis ahí, lleváis ya un tiempecito,
hasta que nos dejen.
Pues entonces.
De momento hasta que nos dejen.
Sí.
Pero todos los miércoles, o sea, de miércoles a domingo, sí. Quiero decir, a las 8 menos los viernes a las 7. Pues y de momento hasta que el público quiera.
Pues vamos, el público encantado. Quien no lo haya visto, que es que todavía quedan muchas funciones.
Sí, acabamos de empezar.
Vamos, sí. Qué mejor plan.
Sobre todo para levantar este ánimo precurso, ¿cómo sería? Como pre-otoño.
Pre-otoño, sí.
Para decir, venga, ya se han acabado las vacaciones, me cambio el chip, me doy un regalito de comedia y de risas y ya puedo empezar todo lo que se avecina.
Ay, qué bien, qué ganas, ¿eh? Bueno, pues para empezar eso, con ánimo, con risas, con muchísimo optimismo, energía, pasar un buen rato y saber el desenlace de cómo acaba esa primera cita, ¿eh? Pues Maribel y Cintia estarán ahí dándolo todo, que son Elena Lombao y Cristina Costa, que nos han estado acompañando. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.
Y un beso a Pedro Llamas.
Llamas, Pedro.
Que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Chao. Y antes, como siempre, de terminar, tenemos que resolver nuestro reto diario que colgamos en nuestra cuenta de Twitter. Carlos Honorato, ¿qué pasa?
Yo también llamo,
mira.
Hola.
Hola.
Soy Pedro Llamas, ¿qué tal? voy a dar el resultado de nuestro reto de hoy. En @buenosdiasOM hemos puesto hoy tres toritos.
Sí.
Bueno, estatuas que en las que se ve un toro bravo y preguntábamos cuál de ellas estaba en la Comunidad de Madrid. Bien. Pues venga, va, cerramos la encuesta. La opción menos votada es la C con el 22%.
Uh-huh.
Le sigue la opción B con el 26% y ha ganado la opción A con más de la mitad de los votos, el 52% de los votos.
O sea que han vuelto a ganar los oyentes.
¿Cómo? No. ¿Pero tú sabes qué es la A?
Hombre, no sé.
Sí, es la A, sí.
Bien,
sí, sí, sí.
Bien. Oye, vaya goleada llevan esta semana.
Me
Carlos.
Llevan así un poco maltratado, sí, la verdad.
Por cierto, que el toro C
¿sí?
Es así como muy achuchable, ¿no? Como de esos así de.
Yo, de ti, nunca me acercaría a un toro bravo.
No,
nunca
no.
En la vida.
No, pero ya me acerco a vosotros, que soy, vamos, sí. No veas.
A mí,
bravos.
Menos los pitones, tengo todo. Bueno, que eso, que sí, es la A y está en la Plaza de Toros de Vista Alegre junto a un hermano suyo. Hay dos estatuas de toros en la Plaza de Vista Alegre en Carabanchel.
Bueno, pues nos ha rentado mucho el reto de hoy, ¿eh?
Así me ha rentado, que, me voy a echar
sí,
un piti.
Sí, sí, que ahí estamos muy cool. Hasta mañana que volveremos a las 10. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Os ha estado acompañando Nieves Ortiz. Sed felices, chao.